Ha habido durante toda la tarde una grandísima expectación en todo el mundo realmente, esperando el anuncio que la NASA iba a hacer en torno a esa última investigación sobre la presencia de agua líquida en Marte. Y bueno, pues en principio no ha defraudado. Lo que ha anunciado la NASA es que el agua líquida corre por los cañones y las paredes de Marte, por lo menos durante los meses de verano. Es el resultado de una investigación que se ha publicado hoy en la revista Nature Geoscience y de la que vamos a charlar con Javier Armentia, astrofísico. Nos vamos hasta el planetario de Pamplona. ¿Qué tal, Javier? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva, muy buenas.
Esa imagen del agua líquida corriendo por los cañones de Marte a lo mejor es demasiado evocadora. No sé, ¿nos ayudas a centrar bien la noticia?
Bueno, sí, porque vamos a ver, si fuera la Tierra nos parecería lo más natural, ¿no? Es decir, flujos de agua, bueno, pues los vamos viendo, son, digamos, ríos, surgientes, torrenteras y todo lo que quieras. Lo que pasa es que el agua en Marte es una cosa bastante más complicada, porque como la presión atmosférica marciana es muy baja, el agua se evapora. Es decir, tú pones agua en la superficie de Marte y se evapora porque pues ahí a los 10 grados que hay durante las horas centrales del día en las zonas ecuatoriales, pues eso desaparece. Y en otros momentos las temperaturas en Marte, pues típicamente entre 70 y 30 grados bajo cero entre la noche y el día, pues son demasiado bajas como para que ese agua estuviera líquida, con lo cual lo normal para encontrar agua sería o bien encontrarla en forma de hielo o bien en forma de vapor de agua. Ambas cosas se han ido encontrando, en los polos hay agua helada y así. Lo que pasa es que agua líquida, por esas condiciones de temperaturas y de atmósfera, parece más complicado, ¿no? Ahora bien, la cosa sería buscar que si hubiera algún anticongelante en Marte, ¿no? Y ya en los últimos años se había encontrado ese anticongelante. Los percloratos son unas sales que, como cualquier sal añadida al agua, le baja el punto de solidificación y permite que haya agua líquida incluso a 30, 40 grados bajo cero, ¿no? Ya yo recuerdo que en abril ya se habló de que Curiosity había encontrado estos percloratos en el cráter Gale, había encontrado esa salmuera marciana, ¿no? Ese agua con super salada o ese agua con mucha sal que estaba ahí, ¿no? Lo que pasa es que lo que han presentado hoy es la evidencia de que no solamente es un fenómeno que sucede en algún cráter, sino que de forma generalizada en al menos 8 o 9 puntos en diversas zonas de Marte y durante el Ecuador, cuando las temperaturas son más suaves, se dan las condiciones para que en algunos riscos haya flujos de agua, y esos flujos se habían visto en las imágenes, zonas oscuras que van naciendo y que en unos pocos meses, conforme se obtenía una segunda foto, una segunda imagen de la superficie marciana, pues se veía que se había oscurecido el terreno precisamente por un flujo de lo que puede ser un agua bastante salada.
El hallazgo se ha producido por medio de imágenes por satélite, gracias a una misión que lleva orbitando Marte desde 2006 y que está ofreciendo información y datos muy, muy útiles. Esta sonda, en sus imágenes, ¿qué es lo que ha podido fotografiar? ¿Qué evidencias en estas imágenes hacen prever que existen estos percloratos en la superficie marciana y que esto a su vez evidencia la presencia de agua líquida?
Bueno, por un lado, la presencia de esos derrumbes, o no se sabía, al principio las primeras imágenes de esos derrumbes se habló de que eran derrumbes geológicamente recientes, ¿no? Esto quiere decir unos miles o decenas de miles de años. Posteriormente se ha visto que en el transcurso de unos cuantos meses esos flujos cambiaban, es decir, esas características superficiales, esa arena había sido arrastrada por algo que podría ser un flujo líquido, ¿no? Pero podría ser un derrumbe de arena, es decir, la arena también tiene ese comportamiento líquido cuando se acumula, ¿no? Para poderlo distinguir con la Mars Reconnaissance Orbiter, esta misión de la que comentabas tú, pues lleva ya 10 años casi trabajando ahí en Marte, dispone de espectrógrafos, es decir, puede analizar la luz que recibe de la superficie marciana en sus componentes espectrales. En concreto, hay una banda en torno a 1,9 micras que es característica, es una absorción característica de los percloratos. Es decir, él mide el color de las diferentes zonas y en algunas frecuencias hay una oscuridad mayor que corresponde posiblemente a que esa sal es más eficiente absorbiendo esa luz y por eso no la refleja, ¿no? En cierto modo es mirar a través del color, que es lo que hacemos los astrofísicos habitualmente, a partir de la información del color de la luz, obtener información sobre la composición de algo, ¿no? Y de esta forma se ha encontrado que en efecto esos percloratos de calcio, de magnesio, de sodio, pueden ser los responsables de salar el agua y permitirla, por lo tanto, estar líquida en las condiciones atmosféricas que ahora también podemos medir, pues, gracias a Curiosity y al escrutinio más completo que estamos haciendo de Marte. Con lo cual, quizás la noticia es que vamos cerrando un poco el cerco a ese ciclo del agua que empezamos a entender ahora mejor en el planeta rojo.
¿Y de dónde vendrá toda esta agua?
Bueno, ahí se acude siempre al pasado de la historia del planeta, y hay una evidencia geológica de que ha habido agua, si no grandes mares y grandes lagos, y sí en diferentes momentos, y que es un agua que puede haber permanecido, puede haberse en parte volatilizado, evaporado y perdido de la atmósfera del planeta, pero gran parte de ella permanecería de forma helada, en forma de, pues, similar al permafrost de las zonas siberianas y de las regiones de baja temperatura de nuestro planeta, ¿no? Es decir, mezclada, por un lado, como hidratos de diferentes materiales del suelo y minerales, y luego, por otro lado, en capas no expuestas a la superficie, que serían las que irían, digamos, irían desgasificando o evaporando, ¿no? De esta forma, lo que pasaría en algunas zonas, en las zonas cercanas a los cráteres, a los riscos, donde se puede desmoronar, sería en cierto modo, pues, algo parecido a lo que pasa en la geología terrestre, ¿no? Que en esas zonas de derrumbe fácilmente los acuíferos, en este caso las capas de permafrost de agua helada de Marte, pueden quedar expuestas a la superficie y caer cuando las condiciones son adecuadas, es decir, cuando la salinidad aumenta y la temperatura en la región estival de Marte es adecuada, permite que esas torrenteras o esas cascadas de agua empiecen a fluir, al menos durante un cierto tiempo, durante unos pocos meses.
La verdad es que las imágenes que ha hecho públicas la NASA recuerdan esa idea, la de torrenteras, ¿verdad? Es muy
sí,
parecido.
Yo pensaba un poco en toda la parte ahí de Orduña, del Nervión, ¿no? Que vas viendo cómo el agua no solamente va por la zona de la cascada y así, sino que realmente en la época primaveral los acuíferos están llenos y permiten, pues, que casi todas las paredes tengan algún tipo de humedad, ¿no? Y es que ahí es donde salen las plantas y todas estas cosas. Hay que tener en cuenta que la otra perspectiva, y evidentemente la NASA siempre maneja muy bien los tiempos y las formas a la hora de contar todo esto, es que al hablar de agua líquida y agua salada líquida, casi parece indicar que esto es, por un lado, muy interesante para la habitabilidad del planeta rojo, y por otro lado, pues, para la posibilidad de que la vida, una cierta vida bacteriana, hubiera podido surgir o mantenerse en esas condiciones ciertamente extremas, pero no tan extremas como parecían.
Desde luego, lo que han anunciado hoy directamente es que la posibilidad de que haya forma de vida microbiana en Marte, pues es cada vez más alta. Y de hecho, me imagino que las próximas misiones a Marte irán un poco en ese sentido, ¿no? En buscar huellas de vida.
Sí, bueno, ya de hecho las misiones de los últimos años a Marte se han ido centrando en zonas, pues, como Curiosity, en el Catalejé y algunas otras zonas, en zonas especialmente interesantes o sospechosas de haber tenido o de tener restos de la historia climática o la historia del agua en Marte, pues más o menos accesibles, ¿no? Por ejemplo, las grandes llanuras profundas del norte apenas han sido exploradas, precisamente un poco por eso, ¿no? Me parecen lugares menos interesantes para encontrar vida, ¿no? Sin embargo, bueno, quizás la vida, lo que sabemos es que no es un fenómeno a gran escala en Marte, ¿no? La vida no ha cambiado las condiciones de la atmósfera marciana, ni de la química del planeta, ni de la superficie, ¿no? Y entonces sabemos que en cualquier caso tiene que ser un fenómeno vestigial, y encontrar esa evidencia de existir, pues será, en cualquier caso, un grandísimo esfuerzo. Quizás uno de los que justifiquen que en el futuro se hagan misiones tripuladas, ¿no? Para establecer estrategias más activas o flexibles que permiten ser humano.
¿Y se podría llegar a calcular cuánta agua hay en Marte, bajo la superficie, por ejemplo?
Eso es más difícil, ¿no? A pesar de que ha habido varios intentos de hacer estimaciones de las cantidades de agua, pues aquí entra un poco en el terreno de la especulación. Hay que tener en cuenta que muchos de los procesos que durante un tiempo se han pensado que eran, bueno, porque digamos que la, la, la química o la geoquímica de algunos procesos en la Tierra está bien comprendido, pero en Marte puede ser diferente. Marte es un mundo con menos gravedad, con menos atmósfera, con unas condiciones de presión y de temperaturas diferentes, y a veces algunas sales que se han ido descubriendo en el suelo de Marte y que parecían muy relacionadas con fenómenos hidrogeológicos, es decir, con la interacción del agua y así, pues podrían no tener nada que ver, ¿no? Entonces esto es algo que todavía queda, vamos, le abre muchísimo el trabajo a los geólogos y yo creo que ellos nos irán contando en los próximos meses qué viabilidad hay. Pero hacer un censo del agua en Marte todavía parece imposible.
Un periodista ha preguntado a los responsables de la NASA que estaban en la rueda de prensa si eso de que haya agua líquida en Marte implica que podrían llegar a crearse cultivos de plantas allí. Bueno, le han contestado que con invernaderos. ¿Tú claro. crees que llegaremos a ver invernaderos en Marte?
Pues mira, yo con lo de Marte ya lo he comentado alguna vez, tengo esa sensación. Yo cuando era niño y estábamos llegando a la Luna, ¿no? Se me decía, bueno, vamos a llegar a Marte para el año 80, ¿no? Y llegó el año 80 y entonces dijeron que para el año 2000 llegaríamos a Marte. Pasó el 2000 y se nos dijo que para el 2015-2020. Ahora se nos dice que para el 2030-2050, ¿no? La historia de llegar a Marte, de encontrar esas evidencias, de hacer Marte medio habitable, pues es principalmente un problema, por un lado, tecnológico, para digamos, soportar todas las consecuencias mortales que son actualmente un viaje de tantos meses en el espacio sin una protección adecuada, un viaje que además no tenemos tecnología para hacer, un viaje con retorno, sería un viaje sin retorno por el momento, y sobre todo el desarrollo tecnológico aparejado, el desarrollo económico que hace falta. Son misiones carísimas, con lo cual yo creo que por el momento no serán las circunstancias, ¿no? Pero bueno, pues estas cosas pueden cambiar.
Sí, sí. Bueno, espera que se meta un emprendedor privado y empiece a poner millones de dólares sobre la mesa. Oye, a lo mejor quién sabe.
Bueno, ya sabes que hace unos pocos años esa historia del Mars One, como de hacer una especie de crowdfunding a base de un reality show y todo esto, que viene a ser poco más que un timo piramidal, ¿no? Pero bueno, ahí siguen, ¿no? Y ahí siguen intentando sacar dinero, pero yo creo que eso no va a ningún lado. No, estamos hablando de una gran cantidad de desarrollos tecnológicos simultáneamente, pues similar al que permitió en los años 60 el programa Apolo para llegar a la Luna, ¿no?
Bueno, pues ojalá lo veamos, Javier, ojalá lo veamos.
Ah, eso sí, esperemos.
Un placer hablar contigo, Javier, un saludo.
No, gracias. No mismo un saludo.